sigue cortado la ruta 7 allí en ese lugar, por supuesto, impidiendo el paso. Ahora sí, ya lo escuchamos.
Vasco, ¿cómo te va? Bienvenido, como siempre.
Buen día, Marcelo. Buen día, Marcela. Buen día a la audiencia.
Bueno, mucho ruido en la alianza de gobierno, porque en definitiva es lo que llega, antes de asumir, ¿no?
Sí, sí, tal cual, digamos. Si querían desorientarnos, lo están logrando, ¿no? Sí, porque esa puja que se está dando entre Macri y Milei es por los cargos clave del gabinete, en particular por quienes conducen la política económica y también, por qué no decirlo, por los quienes hacen los mejores negocios con el ajuste,
bueno, claro,
con el nuevo endeudamiento, porque ya se está hablando de volver a endeudar al país, qué fatalidad, ¿no? Y por el desguace del Estado. Pero bueno, pero eso es un aspecto, pero ¿qué es lo que discurre detrás de eso? ¿Qué es lo que está detrás de esa puja latente? Y bueno, lo que está detrás de la puja latente es la gobernabilidad del nuevo experimento neoliberal, uh-huh, que conduce Milei o conduce Macri, o conducen los dos, no se sabe. Uh-huh. Si uno mira un poco cómo venía el tema, y cuando digo gobernabilidad me refiero sobre todo a la capacidad legislativa para imponer determinados proyectos, ¿no?
Claro, claro.
La Libertad Avanza hace 2 años no existía, Marcelo.
No.
Desde el 2021 tuvo 3 diputados... y ahora, desde el 10 de diciembre próximo, va a tener 38... pero sobre un total de 257 bancas que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Y en el Senado va a contar solamente con 7 senadores sobre un total de 72 escaños, ¿no? Uh-huh. La primera minoría va a seguir siendo la Unión por la Patria, que va a contar con 33 bancas en el Senado, contra 21 de Juntos por el Cambio. De manera que Unión por la Patria podría lograr el quórum con el apoyo de algunas bancadas aliadas, y ahí la Libertad Avanza, aún sumándole Todos Juntos por el Cambio, algo que ya se demuestra improbable porque los radicales no parecen estar muy de acuerdo con esta política, estaría bastante lejos. Y en diputados, Unión por la Patria también va a tener la primera minoría con 108 bancas contra 94 de Juntos por el Cambio y 38 apenas de la Libertad Avanza, ¿no? Uh-huh. Y si bien es cierto que ningún bloque va a contar con quórum propio, que es la mitad más uno, 129, uh-huh, si estuvieran todos, bueno, igual la mejor colocada o la que está más cerca es Unión por la Patria.
Claro.
Así que bueno, esto es un panorama difícil para un gobierno y bastante inédito en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque en general el nuevo oficialismo o es la primera minoría o es la segunda, pero acá es la tercera, ¿no?
Sí.
Y lejos. Antes de viajar a Estados Unidos, Milei adelantó que va a llamar a extraordinarias y que el 11 de diciembre va a mandar al Congreso su primer paquete de leyes de reforma del Estado y ajuste, uh-huh, y bueno, toda esa promesa macabra que hace, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que con estos números que acabamos de esbozar no podría imponer ninguno de sus proyectos temerarios, ¿no? De manera que, bueno, lo que late detrás de todo esto es cómo logra una mayoría, aunque sea precaria, en el Congreso, el gobierno electo el pasado 19, ¿no? En diputados la puja va a ser a menos hasta el 7 de diciembre, que es la fecha fijada para la jura de los 130 diputados recientemente electos. Y se van a elegir las autoridades de la Cámara, presidente, 3 vices.
Claro. Entonces,
de manera que la puja se va a mantener hasta el final. La fórmula no escrita es que se conceda a la primera minoría o al partido o coalición gobernante incluso si resultara ser la segunda minoría, la presidencia, ¿no? Esta claro. presidencia de la Cámara. Claro. Pero nunca, claro, la performance del partido que va a gobernar fue tan baja como claro. ahora, ¿no? Recordemos que los diputados y los representantes en el Congreso se eligen en la primera vuelta, uh-huh. que ganó Massa.
Claro.
Bueno, los diputados que están sonando dentro de esta puja entre Macri y Milei, que suenan como probables ocupantes de la presidencia de diputados, son por el PRO y junto por el cambio, Cristian Ritondo,
sí.
que está impulsado por Macri, que es hombre de confianza de Macri.
Tiene más manejo político, digamos, ¿no?
Tiene mucho más manejo político.
Claro.
Y le ofrece, yo no sé, no sabemos si es real o no, pero 40 diputados, ¿no? Con lo cual tendría 78, Milei, ¿no? Y por otro lado está el acuerdo que hizo Florencio Randazzo con el interbloque federal de Schiaretti, y sería el propio Randazzo el candidato que se ofrece para la presidencia de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Si es Ritondo, eso provoca inmediatamente profundiza el cisma dentro de Juntos por el Cambio, digamos, bueno, para decirlo bueno, de alguna manera. Sí, sí. Porque Emilio Monzó, la UCR, Margarita Stolbizer y Pichetto no lo aceptarían, digamos. Entonces formarían su propio bloque de 50 o 55 miembros, no sé bien cuánto es. Pero si el elegido es Randazzo,
claro.
Juntos por el Cambio tiene más posibilidades de preservar su unidad, pero Randazzo tiene mucho menos para ofrecerle a Milei, claro. ¿Se entiende lo que digo, no?
Sí, claramente.
Es complicado esto, ¿no?
Y está lejos de poder ser uno de la Libertad Avanza quien presida la Cámara. Son muy, no,
sí,
muy jóvenes,
claro, pero
digamos,
Macri no quiere
nuevos.
Eso. Macri dice, yo te sí. puse los fiscales, yo sí. te conseguí los fondos para la campaña sí, que sí. algunos del Círculo Rojo te pusieron, y yo tengo el 23%, 25% de los votos. Entonces, sin ellos no hubiera ganado.
Claro.
Y Milei, por otro lado, dice, yo no voy a dejar que nadie me condicione, voy a elegir cuadros o figuras, no importa de qué partido de derecha sean, pero los voy a elegir yo. Entonces, bueno, es un tira y afloje ahí,
claro,
¿no?
Claro.
Aunque todavía no hay nada dicho, si Unión por la Patria se mantuviera firme, uh-huh. Podría apoyarse en su condición de primera minoría y quedarse con todos los cargos estratégicos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el Senado, que está previsto para el 5 de diciembre la sesión preparatoria y la elección de autoridad de la Cámara. Uh-huh. Si Unión por la Patria se decide a quedarse con todo, se puede quedar. Sería un gesto de descortesía política, pero podría hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sería? Bueno, podría poner al presidente provisional del Senado, que es el tercero en la línea sucesoria, porque el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Villarruel, va a ser la segunda o la primera en el orden de prelación, y el segundo es el vicepresidente primero del Senado.
Claro.
Entonces, Unión por la Patria podría ponerlo, y además quedarse con cargos estratégicos dentro de la Cámara, como son la Secretarías Administrativa y Parlamentaria. La administrativa maneja todo los recursos financieros de la Cámara de Senadores.
Claro.
Y la parlamentaria es la que decide el trámite legislativo. Es decir, le podrían empiojarle todo al gobierno,
sí, sí.
¿no?
Sí, sí.
Al nuevo gobierno. Pero bueno, no está escrito que eso vaya a ocurrir. Pero sí, como se ve, Milei no las tiene todas consigo, ¿no? Y si quiere, no ya cambiar la matriz productiva del país, como está planteando, sino si quiere contar con alguna gobernabilidad, va a tener que negociar con ayuda de la derecha de Macri y de Schiaretti.
Bueno,
no tiene otra. Ahora, yo digo, Marcelo, esto es por el lado de lo que hoy es oposición y presumiblemente mañana va a ser gobierno, ¿no? Pero ¿y por casa cómo andamos? Porque hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Macri, el Frente para la Victoria estuvo lejos de mantenerse cohesionado. Y en los hechos hubo peronistas que votaron por alguno de los proyectos más controvertidos de Macri.
Sí.
¿Lo recordarás?
Sí.
Es que, bueno, en política los gobernadores son un flanco débil ante las presiones del Ejecutivo.
Y
ellos a su vez terminan presionando sobre los legisladores de sus provincias. ¿Para qué? Para tener gobernabilidad, que es lo mismo que está buscando el señor Milei.
Claro.
Si tenemos en cuenta las promesas temerarias de Milei de que va a terminar con la obra pública, que yo creo que por un tiempo va a terminar, o presionar con la coparticipación, todo esto se va a trasladar a los gobernadores, de los gobernadores a los legisladores. Así que vamos a ver cómo se comporta Unión por la Patria, presionada por una situación excepcional como va a ser esta, ¿no?
Sí, es verdad.
De hecho, Marcelo, ya hay gobernadores que están alertando sobre la posibilidad de no pagar el aguinaldo, que no va a haber guita, o que van a tener que recurrir al endeudamiento para hacerlo, como está, como aparentemente va a ser Kicillof, que está por pedir un crédito de 150 millones de dólares para pagar el aguinaldo, porque Kicillof, con la provincia más poderosa del país en manos de Unión por la Patria, va a sufrir un asedio por hambre directamente. Le van a cortarle el chorro, pero rápidamente, ¿no? Bueno, lo que parece estar en juego frente a un gobierno en el que van unidas la derecha y la ultraderecha, no es solamente la defensa de las conquistas y derechos de la población, que están a punto de ser atropellados, sino también el patrimonio nacional y la soberanía del país, ¿no? Porque fíjate que Macri y Milei no solo pretenden hacer un feroz ajuste al asumir, sino que además quieren hacerle pagar ese ajuste a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y si esto, Unión por la Patria, que va a ser la única oposición, no lo puede parar, su objetivo deberá ser al menos impedir que lo paguen los de abajo.
Claro.
Porque en los últimos años, a pesar de todas las críticas que se le hacen al gobierno de Alberto Fernández, la economía creció y creció mucho, pero la riqueza, en lugar de distribuirse, se concentró en manos de unos pocos. Entonces yo digo que lo paguen esos pocos, digamos, el ajuste, si hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo más grave es que a largo plazo Macri y Milei se proponen rematar el patrimonio nacional. Y además, el primero, hacer un buen negocio para él, digamos, ¿no? Entonces acá la función de Unión por la Patria es impedir por todos los medios que se venda Aerolíneas, que se venda YPF, que se venda AISA, que no se apropien del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el fondo más importante del país, con millones y millones de dólares. Me parece que si lo del ajuste puede llegar a pasar, esto no debiera pasar.
No.
Porque es catastrófico para el país, ¿no? Sería una iniquidad que se despojara a los argentinos del litio, del petróleo y del gas, cuando el país tiene un futuro enorme, con estos recursos que son únicos, pero a condición de que los vendepatria no salgan con la suya y hagan negocio con ellos, ¿no?
Claro, y porque tiene que pasar por el Congreso sí o sí eso.
Tiene que pasar por el Congreso sí o sí.
Claro.
Y debiera haber ahí una barrera infranqueable, francamente patriótica, para impedir que se consume esto, que ya además ocurrió y fracasó y trajo una oleada de pobreza y desocupación al país.
Sí.
Y digámoslo de paso, si todo esto se vuelve a plantear, no es solamente por la miopía moral de la derecha argentina, sino porque el endeudamiento de Macri estranguló al país La Argentina está quebrada porque no tiene un dólar, porque debe pagar una deuda monstruosa. Entonces, en ese contexto es posible volver a plantear esta salida desesperada, ¿no?
Claro.
Así que bueno, habrá que estar con los ojos muy abiertos.
Seguro.
Y defender que el ajuste no lo paguen los más humildes y también que no se remate el patrimonio nacional.
Gracias, Vasco.
Buena semana. Un
abrazo. Un abrazo. Ahí estamos con el Vasco Mauriño, pensando en el papel protagónico que tendrá el Congreso Nacional, sobre todo en el avance sobre las riquezas y el patrimonio.